¿Qué es el SEO para WordPress? ¿Es necesario saber código para hacer SEO? ¿Cuánto tiempo se tarda para ver los resultados de SEO en tu página web? Este y otros serán los temas en los que hablaremos en este nuevo episodio, amigos. Mi nombre es Jefferson Maldonado. Yo soy emprendedor, diseñador web, podcaster y workaholic empedernido y estás escuchando el episodio número 6 de DBPod, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, WordPress, los negocios online y el amado y odiado Divi. Pero antes de comenzar con el episodio, les recuerdo una vez más que pueden entrar en www.divi.club, donde podrán encontrar tutoriales, artículos, videos y algunas herramientas para aprender a usar WordPress de una manera bastante sencilla. Recuerden que toda la información que está en el sitio web les ayudará a diseñar sus propios sitios web sin dificultad y sin necesidad de saber código. Los invito a que entren en wpdb.club y si les interesa estar al tanto de los artículos que se publican semana con semana, solo deben suscribirse al boletín o al newsletter y ya les estará llegando los artículos por correo electrónico. Ahora sí, comencemos con este episodio. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jefferson? Muy bien, aquí.
Todo bien, pues ya bastante nochecita, pero por fin pudimos coincidir para grabar este podcast, este episodio de podcast súper interesante. La verdad, estuvimos por allí ratillo esperando poder concordar en el tiempo y afortunadamente pues ya lo logramos, ¿no? Ya estamos aquí grabando este episodio y bueno, te agradezco mucho haber aceptado la invitación a grabar este episodio de podcast de DBPod. Y pues nada, vamos a ver qué nos depara el contenido de este episodio. Pablo, sé que tú eres experto en SEO, pero pues quiero que tú nos comentes primero, ¿quién eres y a qué te dedicas en la actualidad?
Ah, ok, cool. Bueno, yo soy Pablo Herrada Artellano y actualmente me dedico a hacer SEO, literal. Hacemos SEO full a empresas desde startups hasta empresas ya muy grandes. Nos dedicamos principalmente a hacer todo este tipo de proyectos desde la planeación, muchas veces desde evangelizar al cliente hasta darle los resultados más basados en SEO, ¿no? A mí me gusta mucho, me he hecho SEO por más de, yo no sé, como 6 años, yo creo, en la época de todavía Yahoo, ¿no? Creo que era como un poquito más, ¿eh? Sí. Y pues sí, desde hace mucho tiempo llevo experimentando, probando, desde la época de GeoCities, no sé si te acuerdas, hace mucho tiempo.
Mucho, mucho, sí.
Que apenas estaba dando un poquito más la interpretación de datos de Google Analytics y toda esa onda. Y pues sí, ahora sí que la empresa que tenemos se llama CleanRanks y nos dedicamos a hacer... ahora sí que de todos los tipos de proyectos de SEO de diferentes mercados.
Excelente, o sea que podemos decir que prácticamente eres un experto total en SEO, pues más de 6 años trabajando con el tema. Definitivamente creo que has tenido oportunidad de trabajar en diferentes proyectos grandes, ¿no? Me habías comentado en la WordCamp que habías tenido oportunidad de trabajar para empresas ya grandes con proyectos bastante gigantescos, ¿no?
Sí. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar proyectos de grande escala. Por ejemplo, uno de los primeros acercamientos o de los primeros proyectos grandes en los que colaboré fue Linio. No sé si has escuchado de Linio.
Sí, totalmente.
Entonces, digamos que la operación la hacíamos aquí en México. Entonces teníamos un equipo en ese entonces como de interno, como de 20 personas haciendo SEO, ¿no? Y en ese momento le ganamos a Walmart, le ganamos a Liverpool, le ganamos a un buen de empresas que todavía no estaban tocando el mercado, que todavía no estaban dando cuenta que estaban perdiendo un gran potencial de clientes a través de Organic. Entonces me acuerdo que hicimos, antes de que se llamara Línea, se llamaba Vasaya. Entonces, desde cambiar el nombre, desde impulsar todo tipo de keywords de Línea, hasta que, bueno, ya terminó el proyecto, decidí salirme de ahí. Y digamos que ya fueron como decisiones como generales, ve, como un año y medio, yo creo, un año o 2 años más o menos, en toda la época de crecimiento, que fue digamos, el valor que más me dejó Línea, ¿no? Igual muchos amigos que estaban por ahí. En el WordCamp había un chico de Línea por ahí andaba.
Así
Entonces, sí, tuvimos, sí, viejos amigos que siguen todavía, inclusive en Línea, ¿no? Y pues sí, ahora sí que es de los principales proyectos en los que realmente toqué SEO a nivel internacional, bueno, a nivel Latinoamérica. Y pues ahorita ya estamos tocando otros tipos de mercados, ¿no?
súper bien.
Pero, pues sí, mandé.
Sí, súper bien, súper bien. Te decía que fenomenal que has tenido oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos gigantes. Ahora sí, vamos a entrar con el tema de lleno, lo que nos interesa hablar, y vamos a comenzar por un concepto básico y cortito que nos puede decir simple de qué es SEO o SEO.
Ok, siempre me gusta mucho dar este tipo de conceptos porque el mercado busca mucho en Google y dice, ah, SEO es Search Engine Optimization, ¿no? Lo que significan las letras. Pero muchos dan así significados de, ah, es estar en las primeras posiciones, es optimizar tu sitio. Pero la definición, yo siento la correcta o la que yo predico, es la de crear una conexión entre lo que tú vendes o lo que tú ofreces a los potenciales clientes a través de un buscador, o donde la gente se encuentra haciendo ese tipo de consultas de búsqueda. Y SEO ha existido no desde hace mucho tiempo, desde la época de Altavista, desde la época de Yahoo, donde las personas buscaban algo, ¿no? Y entonces ahí la intención de los de SEO o las personas que hacían SEO en ese momento era conectar tu blog, tu servicio, tus productos, tus boletos de avión, lo que tú necesites, pero a través de Google, ¿no? A través de Google o a través de aquel buscador. Entonces, esa yo siento que es la verdadera o la definición que yo predico, la conexión entre lo que tú ofreces o los servicios que ofreces, productos que ofreces a través de un buscador llegando a un público específico. Entonces pongo un caso, imagínate que tú vendes escritorios, ¿no? Entonces si alguien busca en Google comprar esos escritorios baratos, entonces si haces un buen SEO deberías de estar ahí. Si no, te estás perdiendo una oportunidad grande de conversión de correspondiente a tu mercado.
Claro, sí, totalmente
Más
entendible
que
y
nada
que...
sería eso. No sé
Y
si me extendí mucho.
no, no te apures para nada, o sea, quedó bastante bien. No, pues excelente, Pablo, ¿no? Pues súper bien la respuesta, no, no, no te extendiste para nada, yo creo que fue bastante franca y bastante fácil de entender. La verdad, mucha gente tiende a pensar SEO y se pone con la teoría y bla, bla, bla. Tú lo dijiste bastante simple, es conectar una cosa con otra y concreto, ¿no? Entonces está muy bien. Ahora, sé que hay mucha gente que confunde SEO con SEM o en su defecto, pues no saben exactamente qué relación tiene la una con la otra. Entonces, ¿puedes mencionarnos cuál es la diferencia entre búsqueda orgánica, y búsqueda por pago por resultados o SEM?
Ok, sí, Google, de hecho su principal fuente de adquisición es Google AdWords. Google en este momento está tomando una gran cantidad de posiciones en los resultados orgánicos. Entonces, normalmente cuando alguien hace una búsqueda, ya sea desde su móvil o ya sea desde web o desde un iPad, normalmente ven anuncios remarcados, inclusive dice hasta anuncio y son las primeras posiciones. Hay una gran competencia de estos anuncios. Cuando tú buscas un boleto a algún lugar, salen un buen de anuncios. Cuando buscas comprar un iPhone o tecnología, igual. Entonces, lo que es Google AdWords o campañas de pago por clic es la herramienta de Google, que se llama así Google AdWords, y son los primeros posiciones. Ahora, esto funciona siempre que haya alguien que la quiera pagar, que alguien que quiera pagar esa palabra, ¿no? Y apenas recientemente, o sea, hace un par de años creo que salió Google Shopping. Entonces tú puedes ver también a través de Google de que quieres comprar algo, salen igual anuncios de compra de productos, ¿no? Y lo orgánico es lo que Google te responde, lo que no dice anuncio, lo que está inclusive un poquito más abajo de lo pagado, ¿no? Entonces Google te da 10 resultados orgánicos y oscila mucho el promedio de anuncios. Normalmente cuando son palabras muy competidas, oscilan entre 3 a 4 anuncios hasta arriba, inclusive 3 a 4 anuncios hasta abajo de la página. Y en medio están los resultados orgánicos. Entonces, es una manera muy sencilla de distinguirlo. Y cada vez más las personas se están como evangelizadas, ¿no? A saber si es un anuncio o si es un resultado de Google. La gente ya cada vez, las personas cada vez más saben cuándo es un anuncio y cuándo es algo pagado, o cuando es algo orgánico, perdón.
Claro. Sí, lo notas allí por las primeras posiciones, es totalmente notable, pero la gente tiende a decir, bueno, pues si hago SEO, hago SEM o esto y aquello, ¿no? Y ya, bueno, ya vimos la diferencia allí, ¿no? Pues
Sí.
básicamente para una tenemos que pagar y para la otra tenemos que trabajar mucho.
Y trabajar mucho o conseguir a un especialista, ¿no? Que es en
Claro.
nuestro caso. Ahora, no quiere decir que una sea mala u otra sea, o alguna de las dos sea mala, sino son buenas prácticas ambas. Siempre me han dicho igual, o sea, ¿qué hago? ¿Empiezo por hacer SEO o SEM o qué hago? Entonces yo normalmente les respondo, hay una gráfica, igual te la paso para que la muestres por ahí, donde SEO empieza desde abajo y va creciendo, ¿no? O sea, imagínatela como una gráfica de crecimiento, pero SEM empieza siendo número uno desde el día 2, ¿no? Que Google te valide tus anuncios. Entonces aquí es, ¿quieres estar en el mercado, sí o no? Si sí, entonces haz Google AdWords desde una entrada, pero también haz SEO de forma paralela, a forma que va a llegar un momento en el que las dos líneas se van a cruzar y entonces tú ya vas a poder hacer o ya vas a poder jugar sobre, le voy a bajar un poco el switch a Google AdWords porque ya tengo muchas palabras que me dan mayor conversión que ya están posicionadas por SEO, ¿no? Entonces no tiene, y otra cosa igual importante, el hecho que hagas AdWords no quiere decir que en algún momento vas a estar posicionado. O sea, no tiene nada que ver, son totalmente cosas distintas. Inclusive el algoritmo de posición es totalmente distinto. Conviven en el SERP, bueno, en la página principal de Google, en las páginas, pero son lógicas totalmente independientes.
Oh, súper interesante. Eso sí no lo sabía para nada. Saber que manejaban dos algoritmos diferentes, AdWords del SEO o de los algoritmos de búsqueda de Google. Súper interesante. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Carlos, hay un tema bastante interesante en SEO que mucha gente desconoce y me gustaría que tú nos ilustraras en esto. En este caso, ¿puedes mencionarnos qué es la metadescripción, qué son las metaetiquetas y por qué son importantes?
Ah, ok, bueno, sí, Google, velo como cuando tú haces una búsqueda en Google, Google te da un resultado, resultados indexados, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, Google lo que va a cachar o lo que te muestra son estos metatítulos, metadescriptions, ¿no?
Claro.
Había hace mucho tiempo una etiqueta que se llamaba Meta Keywords.
Sí.
Recientemente esa etiqueta ya está en desuso. Ya se usa más a nivel de UX, como para categorizar o hacer navegaciones, pero ya en sí el meta keyword ya está en desuso y Google ya no lo toma en consideración para ranking. Bueno, eso es dentro de los comunicados oficiales que hace Google, ¿no? El metatítulo y la metadescripción son estos elementos que te salen en los resultados de Google. Si te fijas, hay varios elementos. Te sale el título, te sale una URL, te sale una meta description y a veces te sale algún tipo de snippet, se llama, o un microformato. Seguramente han visto estrellitas o han visto algún elemento adicional al resultado, ¿no? Ahora, estos son súper importantes porque es tu puerta de entrada. Es decir, es tu puerta de entrada hacia tu website. Los usuarios es lo primero que van a ver, es lo primero que ven antes de entrar a tu sitio. Entonces, esta puerta de entrada la debes de tener súper optimizada, súper limpia, que realmente lo que digan ese título, que diga esa meta description, sea lo que está dentro de esa página, ¿no? Y aparte, Google lo que hace es generar combinaciones entre tu título y tu meta description o de los contenidos que tienes para que tu página responda a un grupo de términos o a un universo semántico, que es lo que ahorita está mucho en uso de Google. Por ejemplo, si tengo un título que se llama compra aquí monitores Asus y abajo pones en la meta description. Pones aquí puedes encontrar las mejores promociones de computadoras Asus. Entonces, lo que hace Google es hace una combinación de estos elementos y puede responder a diferentes términos, desde computadora Asus, promociones computadora Asus, promociones monitor Asus, perdón, dónde comprar, no sé, monitor Asus. Y estos keywords deben estar súper importantes, son súper importantes porque es la primera puertita de entrada hacia lo que va a ser tu página web, ¿no?
Claro, o sea que la combinación entre metatítulo y metadescripción básicamente es como una super mega descripción que Google tiene para poder decir que la gente que busca esas palabras clave que tienes en tu descripción y tu título, pues en la mayor parte de las palabras clave puede ser puerta de entrada para tu contenido. O sea, Google lo potencia y lo ve mucho, súper bien. Excelente. Ahora, ¿qué papel juegan? Pues ahora sí que hablando de palabras clave, ¿qué papel juegan las palabras clave en una estrategia de SEO?
Juegan, digamos, es una de las principales herramientas con las que debes de trabajar. Cada negocio tiene sus keywords relevantes. Es decir, si yo vendo monitores Asus, mi keyword relevante podría ser compra de monitores Asus, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotros como gestores de proyectos de SEO debemos tanto educar a nuestros clientes como saber que transmitirles cuáles son las keywords relevantes a su negocio. Y son muy importantes porque son indicadores de crecimiento. Entonces, algo que debe de tener un SEO es un grado de competitividad así súper extremo, a forma de que estés midiendo todo el tiempo tu keyword o tu grupo de términos para que vayas viendo en qué posición se encuentra, ¿no? Por ejemplo, a mí, si yo vendo computadoras Asus, me importa mucho saber en qué posición estoy de Google cuando alguien busca computadoras Asus, ¿no? Entonces, es súper, súper importante esta lista de keywords y es muy variable, o sea, no te puedo decir que necesitas 10 o necesitas 5, necesitas 100, ¿no? Sino que cada negocio tiene su grupo de keywords o main keywords que estar monitoreando y que estar rankeando. Otro proyecto en el que colaboré, por ahí te platico, fue Walmart el año pasado. Entonces ahí había una sola landing page, que era la que nos importaba mucho posicionar y trabajamos cerca de 4 meses antes, y fue la de Walmart Buen Fin. Entonces, esta landing, dentro de su título y meta description, pusimos keywords como promociones Buen Fin, ofertas Buen Fin, promociones y ofertas Buen Fin 2016, no sé, como keywords principales dentro de esa landing que estaban reenfocadas hacia el negocio era computadoras Buen Fin, teléfonos en el Buen Fin, promociones del Buen Fin. Entonces, si te fijas, todo ese grupo de términos es un listado donde todos estos términos van a responder a esta landing page, ¿no? Que sería slash Buen Fin, ¿no? Entonces, te digo, es muy importante saber que al menos tener una keyword relevante por URL pero lo recomendable es tener un grupo de términos que van a responder a esta URL.
Claro, totalmente. Yo creo que este, como tú dices, dentro de las herramientas principales que debemos tomar en cuenta para una estrategia de SEO. Bien, Pablo, cuéntame, ¿qué herramientas, algunas herramientas destacadas, pueden ser tres, para no hacerlo tan largo, tres herramientas destacadas para hacer un análisis de SEO en nuestro sitio web?
Ok, primero Excel. Excel,
Sí,
porque
totalmente.
créeme que no hay día que no abra un Excel. O sea, de hecho, creo que lo que más veo en mi computadora son Excel y dashboards y así. Es saber ocupar muy bien Excel. O sea, eso te va a ayudar mucho porque hay una gran cantidad de información que literal te arrojan puros archivos en Excel o CSV. Hay que saber tratar toda esa información. Entonces, de entrada, saber manejar Excel. Bueno, ese sería como un plus, ¿no? Herramientas de SEO para hacer análisis. A mí me gusta mucho SEMrush. La versión gratuita es muy buena. La versión de paga no es tan cara y sí te ayuda mucho. Con esta herramienta puedo yo monitorear mis keywords, puedo saber en qué posición están y cómo la gente llega a mi sitio. Otra herramienta es SEO Moz. Esta herramienta me ayuda a saber la autoridad que va teniendo mi sitio, porque de cierta manera tú puedes tener el mejor contenido, pero aún así hay varias técnicas para impulsar eso, ¿no? Y esa
Claro.
IMOS es una buena herramienta. Y otra herramienta podría ser el Keyword Planner de Google AdWords. Es súper importante saber de qué tamaño es el nicho de SEO y de tu segmento. Por ejemplo, Google Keyword Planner lo que me dice es el volumen de búsqueda mensual de mis keywords. Entonces es un poco más certero que SEMrush, porque SEMrush también te da ese volumen de búsqueda, pero Google AdWords al final como que tiene un poquito más de confianza ese volumen, porque ahí es donde lo hacen. Entonces yo confío más en Keyword Planner, donde yo puedo saber cuánta gente busca mis productos o mis servicios al mes y sobre eso armar una estrategia. Y no quiere decir que el 100% del volumen me lo vaya a quedar yo, sino ya ahí ya trabajamos más como potenciales de tráfico, saber si estoy en la posición 20, cuánto pedazo de tráfico me quedo, si estoy en la posición 5, 8, 10, 12 o algún término, ¿no? Pero más que nada esas son las principales, son las que yo recomiendo en una estrategia o en un empezar a conocer un poquito más sobre el tema y un poquito más de identificación en un panorama general.
Claro, súper bien y súper interesante. Sí, había escuchado de todas. SEMrush, yo creo que luego me vas a ilustrar un poco más porque en SEMrush yo he pensado que es cara o de hecho no es. ¿La versión gratuita es una versión gratuita por tiempo limitado o puedes usar la versión gratuita por el tiempo que quieras?
Es solo con que creo que la versión gratuita la puedes usar el tiempo que quieras, solo te deja hacer ciertas consultas al día. Es como SimilarWeb, no sé si alguna vez lo has tocado.
Sí, totalmente.
Entonces, por ejemplo, yo la versión gratuita cuando la ocupaba solo me daba una gráfica que es como el tráfico que puedo obtener. Y un grupo de keywords, ¿no? O sea, me da, no sé, 10 keywords que responden a mis páginas. Ya si quieres verla de pago, ya te da toda la información ahora sí que de tu sitio, ¿no? De cómo la gente está buscando y cómo la gente está llegando y en qué posición te encuentras.
Excelente. Vamos a dejar los enlaces a todas estas herramientas en las notas del programa para que los oyentes puedan pues ir a investigar. Si no las conocen, pues ir a checar las herramientas y si ya las conocen, pues que investiguen tantito más sobre pues el funcionamiento, a ver si les conviene usarlas o si les gustaría usar cualquiera de estas herramientas. Yo definitivamente voy a ver, investigar un poco más sobre SEMrush porque si la he escuchado mucho, ya el planificador lo uso y Moz, creo que la he usado en alguna ocasión, pero también me hace falta meterme un poquito más en eso. Muy bien, Pablo, vamos a hablar ahora de qué papel juega el contenido con respecto al SEO. Yo entiendo que es súper importante, pero quiero más bien que tú me expliques por qué el contenido es tan importante de cara al SEO.
Ok, sí, tiene que ver mucho con saber identificar que cuál es la necesidad de Google, ¿no? El contenido, siempre por ahí decían que el contenido es el rey, que el contenido es lo que hace que hacer SEO es hacer contenido, y sí tiene mucho que ver. El contenido es muy importante, jugando bien las reglas de SEO. Primero, que tu contenido sea original y de calidad, y que la gente realmente o tus usuarios lo valoren mucho. Entonces, tiene que ver mucho con el generar algo de un contenido súper original, súper de valor, dependiendo del sector en el que te encuentres. Y véanlo también como a Google le encanta mucho este tipo de contenidos y también la actualización de los mismos, ¿eh? Porque muchas veces he visto muchos bloggers que de pronto pues empiezan a generar y generar y generar y generar contenido, pero contenidos que tienen pasados puede que estén rankeados en una buena posición y les estén trayendo tráfico recurrente. Entonces, ese contenido es muy bueno irlo nutriendo con mayor información. Si puedes meter información nueva del mismo tema, eso ayuda bastante para darle una señal a Google que este contenido fue actualizado, fue mejorado y y tú estás preocupado por satisfacer a los usuarios, que al final Google es el quien a través de su algoritmo tú te pones en alguna posición y llega a tu sitio.
Claro, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que es parte del trabajo de las personas que tenemos blog, pues ser sinceros y de verdad crear contenido de valor. Y vaya, ya creo que está muy metido, muy encasillado eso de que crear contenido de valor es lo que tú dices, sobre todo crear contenido original y que a la gente le sirva mucho, porque Google cada vez sabe más cuando la gente disfruta del contenido que tú le estás dando. Entonces sí es súper importante hacerlo.
Sí,
Totalmente de acuerdo.
y hay una frase que me gusta mucho que dice que Google tiene memoria. Entonces, esa frase aplica cuando alguien quiere copiar contenido de algún lugar, ¿no? Entonces, si él ya vio ese contenido en algún otro lugar, en una densidad de que te lo fusilaste literal, bueno, así. No te penaliza ni te baja de posición todo tu sitio ni te desindexa, pero sí no empiezas a perder puntos valiosos que pudiste haber ganado.
Claro, ahora me surge una curiosidad bastante puntual. ¿Qué pasa con la gente? Y sé que sucede que hay gente que traduce contenido original en inglés, lo traduce al español y lo publica como un contenido propio y original. ¿Google tiene la capacidad de ver que es un contenido bastante similar aunque esté en diferentes idiomas?
En teoría sí lo sabe, porque es dueño de Google Translate.
Sí.
Entonces, seguramente hace scraping sobre todos los sitios, pero hay una ventaja. Al final de cuentas, si es un contenido que es de valor y tú lo traduces, y aparte la gente lo está buscando, entonces es sano hacerlo. O sea, al final de cuentas, Google lo va a tomar como un contenido que puede que exista en inglés, pero no lo podría comparar, pero no va enfocado hacia ese mercado. Entonces, de cierta manera, tú estás o si tú observas tus resultados, te salen muy resultados geolocalizados, resultados en español, resultados de sitios mexicanos, ¿no?
Claro.
Entonces, de eso es lo que muchas empresas están aprovechando para cachar esos nichos y traducirlos. Y es válido en este momento. O sea, no he visto que algún sitio caiga de una traducción de este volumen. Apenas estamos viendo un caso de una empresa que se llama Brainly, que estos cuates es la competencia es como de educación también. Hacen preguntas y respuestas. Pero yo observé que ellos mismos traducen sus preguntas y respuestas a diferentes países. Por ejemplo, sitios en Irlanda, sitios en México, en Polonia, no sé, tienen la misma pregunta ¿cómo sacar la raíz cuadrada de 3 más 3? ¿No? Entonces es exactamente el mismo contenido a diferentes países y va dirigido a esos sectores. Es que lo importante es saber que si alguien no ya lo tradujo antes, porque si alguien ya lo tradujo antes y tú estás haciendo lo mismo, entonces puedes generar alguna especie de contenido duplicado, pero hacia el mismo sector. Entonces, normalmente este tipo de prácticas son también súper automatizadas y súper de hacer así su pulk de traducciones, pero hay que saber bien identificar el nicho en el que lo vas a hacer y en el que te vas a arriesgar. Y puede que a lo mejor ahorita Google no te haga nada, pero si de cierta manera hasta la misma empresa podría buscar traducciones de su contenido y ver si alguien lo está ocupando, pero no, en ese momento no creo que, y de hecho hasta falta hasta regulación, ¿no?
Claro.
Pero sí, Google en este momento no, o en mi experiencia, no hemos visto que se que dé cuenta. Ahora, solo si sí debes de tener mucho cuidado, a lo mejor referenciar la fuente, saber hacia dónde vas dirigido, ¿no?
Claro.
Que mientras más natural hagas tu contenido, es mejor, ¿no? Juegas dentro de la línea white hat, que le llamamos.
Sí.
Sí. Y vas más por esa línea. Ahora, hay prácticas, bueno, tocamos este tema, hay prácticas un poco más oscuras en las que a nivel de programación tú puedes conectar un sitio, lo descargas todo y con un sistema de traducción empiezas a sacar variaciones de contenido, inyectarlos en tu blog, ¿no? Algo así. Pero corres mucho riesgo también, ¿no? De que pueda que no sea contenido de calidad, puede que Google te pueda penalizar por contenido muy, muy canibalizado, que no tenga calidad, ¿no? Pero pues sí, o sea, en ese momento hay muchas personas que lo están haciendo y están en unas posiciones buenas, ¿no? Tendría que hacer un análisis un poquito más al detalle, pero en mi experiencia, todavía Google no se da cuenta de eso.
Entiendo, entiendo. Pablo, una pregunta, la pregunta de los huevitos de oro. ¿Cuánto tarda un sitio web en posicionarse en Google? Yo creo que la pregunta del millón.
Okay, aquí sí, creo que esa pregunta me gusta mucho, mucho responderla y la respondo con dos ejemplos. Imagínate que yo vendo calcetines, ¿no? Y me llegan dos proyectos, uno que vende calcetines y otro que vende MacBooks. Voy a vender solo MacBooks, MacBook Pro, ¿no? Entonces, el de que vende calcetines es un nicho. No hay un e-commerce en este momento que venda calcetines exclusivamente. Bueno, no sé, ¿no? Es un ejemplo que puede que sí exista. Pero el mercado no es tan competido y puedes estar en posiciones muy rápido. Pero si tú solo vendes MacBooks, vas a competir contra un Walmart, vas a competir contra un Samsung, un Liverpool, un Palacio de Hierro, un Apple, ¿no? Un Mac Store, todos ellos, ¿no? Entonces, aquí hay que saber identificar qué significa posicionar, porque muchas veces dicen, ah, es que mira, ya estoy en Google, pero no, tú estás indexado. O sea, ya está, el Google ya vio tu sitio y ya te puso en algún lugar, pero estás indexado, no estás posicionado. Cuando estás posicionado es cuando alguien busca tus productos y tú apareces. Busca tus servicios y tú apareces. Entonces, el grado o el tiempo, yo lo defino que va correspondiente al nicho o a la competencia con la que te estás enfrentando. Entonces, si es un sistema, si vas a competir contra los grandes, te vas a tardar, no sé, a lo mejor un año y medio, y vas a necesitar mucho, mucho dinero. Pero si vas contra alguien medianito, si vas contra alguien que es un nicho, puedes estar posicionado en los 3, 4 meses ya con keywords muy importantes y relevantes a tu sector, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos estamos trabajando en conjunto con otra empresa sacando la campaña de iBoy. iBoy es un sistema de logística. Logística Express o como envíos Express. Entonces tú buscas en ese momento en Google envíos Express y sale ahí voy, ¿no? Pero es igual, hay muchas empresas de logística que no están pensando en SEO. Ellos llegaron y pues ya en un periodo de 3, 4 meses, una keyword no branded, que es así se le llama, cuando están buscando tu servicio y estás posicionada en primera página, ¿no?
Claro.
Hay otro proyecto con el que me gusta mucho compartir. Es un amigo que tiene un sistema de mayoreo, o sea, ellos venden por mayoreo, se llama Mayoreo Total. Entonces tú buscas comprar aceite 1, 2, 3 por mayoreo y pues nadie le compite, o sea, el Costco, el Sam's, el Zorro Abarrotero, el Puma Abarrotero, que son empresas que venden ese tipo de productos, pues no están pensando en SEO y es un nicho. Entonces, pues él está posicionado en esas keywords importantes, ¿no? Entonces te digo, esto, el tiempo depende mucho del nicho al que vas, al que te encuentras. Entonces, sobre eso nosotros sacamos ya una aproximación de tiempo. Porque muchos, hay un estándar que dicen, ah, en 3 meses ya estás, o en 4 meses, ¿no? Pero aquí depende mucho de la competencia que ya se encuentra y del segmento al que vas a trabajar. Y una más que sería el presupuesto de SEO que tú vas a asignar, ¿no? Porque hay que hacer un website muy bueno, hay que hacer contenido, hay que hacer un buen de cosas a nivel de SEO que de cierta manera sí te llevan un poquito de tiempo.
Claro, entiendo. Pablo, si tenemos un sitio web en WordPress, una instalación en WordPress, ¿qué herramientas nos recomiendas usar para mejorar nuestro SEO?
Ah, ok, justo en la comunidad de WordPress, por ahí pusieron algo así. A mí me gusta mucho ocupar Yoast. Me gusta mucho su forma de editar meta contenido, genera mapas de sitio. Apenas implementamos Star Media y con WordPress y Yoast, de cierta manera, como que el mapa de sitio XML no respondió con más de 200.000 URLs. Entonces, en casos ya súper extremos, te recomiendo desarrollar un plugin propio que te permita hacer todo eso sobre la instalación. Cuando vamos empezando, Yoast es muy bueno. Te permite generar mapas de sitio, editar metacontenido, reglas de indexación muy importantes, o sea, saber qué quieres que esté en Google y qué no, a través de sus reglas de indexación de Yoast, es muy sencillo. Me gusta mucho también para WordPress, no recuerdo su nombre, pero es el que minifica las imágenes, siempre se me va su nombre.
Sí.
Para no te optim no sé qué, te lo de paso por ahí también, me gusta mucho. Para SEO, aunque no es mejor, me ayuda mucho, o en muchos experimentos, gestionar cachés también es muy bueno. Mejorar tu sitio de WordPress. Ahí a lo mejor no necesitamos un plugin, pero sí necesitamos que el sitio mobile cargue súper bien, porque Google toma la versión mobile como la versión elite de tu sitio. Sobre esa te va metiendo a Google News, Google Imágenes, Google Desktop, Google Mobile, ¿no? Entonces, eso no tiene mucho tampoco que pasó. Entonces, hay que pensar mobile first siempre.
Yo creo que Yoast es el más famoso y es el que todo el mundo prefiere por la practicidad y facilidad de uso. Yo uso Yoast en todas mis instalaciones con WordPress y con Divi. La verdad ayuda muchísimo. Es una herramienta fenomenal. De hecho, hace un tiempo estaba teniendo un poquito de problemas con Yoast e intenté probar, ¿cómo es que se llama? Creo que es All in One Plugin SEO, creo que se llama, que es la competencia más directa de Yoast, y no, pues nada, para nada, o sea, nada que ver, no me gustó. Al final lo resolví con tantito código y pues finalmente pude usar Yoast, pero pues es una herramienta fenomenal. Pues
Sí.
Pablo, para finalizar, ya dinos dónde te podemos encontrar. Súper buena la entrevista, ya llevamos 40 minutos, está genial.
Sí, no, y creo que sí, es súper, súper extenso.
Sí.
Entonces, pues sí, en Facebook busquen Pablo Herrada Artellano, y ahí yo estoy. Búsquenme en Google también como Pablo Herrada Artellano, y también ahí estoy. En Twitter, igual Pablo Herrada Artellano, y ahí voy a estar. LinkedIn también, igual, Pablo Herrada Artellano, y ahí estoy, Pablo Herrada. En Twitter estoy como PA Esfartel, se llama, pero me gusta más, búsquenme por mi nombre y ahí voy a estar. Mi mail es pablo@cleanranks.com, así como clean de limpiar y ranks de ranking, o sea, fue pensado para limpiar cosas que hacían Black Hat, entonces hacemos ranking muy optimizados, muy, muy limpios y pues ahí más que nada.
Okay,
Mi
excelente.
Skype seguramente también, igual Pablo Herrada.
Súper bien, súper bien. De cualquier manera, vamos a dejar los enlaces en la nota del programa para cualquier persona que esté interesada en cualquier aspecto de SEO. Pues Pablo, un mega profesional en esa rama. Yo lo conocí en la WordCamp de Ciudad de México hace unos meses y pues fue uno de los ponentes, organizadores y qué más decir que está aquí posicionado en Ciudad de México como que una de las mejores empresas de servicio de SEO, ¿no? Y pues no lo dudo, ¿no? Ya con esta charla de 40 minutos yo creo que nos quedó bastante claro que Pablo domina el tema al 100%. Pues nada, Pablo, te agradezco muchísimo nuevamente venir a grabar esta entrevista en DiviPod. Seguramente el público va a estar encantado con todo este contenido que nos has dejado. Tratamos de tocar temas un poco no tan enfocados a la parte técnica del SEO, sino a los términos más generales, pero lo que a la gente le gusta saber y aprender cuando escucho una
Muchas
charla
gracias.
de SEO. Entonces, pues te agradezco muchísimo otra vez haber venido a la entrevista y espero tenerte por aquí nuevamente en algún otro momento para hablar de algún otro tema interesante de WordPress que quieras comentarnos.
Sí, claro que sí, Jefferson, con gusto, con gusto. Y muchas gracias por la invitación. Y pues igual, ahora sí que en la comunidad también ahí estamos trabajando duro para que más gente conozca de todas estas capacidades digitales, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Ya sea con o sea, con WordPress, conociendo SEO, conociendo Analytics, conociendo un poco más de esta onda digital, ¿no? Y pues sí, muchas gracias, Jefferson.
Pues nada, quedamos así, Pablo. Te agradezco nuevamente y espero que estés muy bien. Hasta luego.
Claro que sí, gracias Jefferson, saludos, hasta luego.
Bye. Muy bien, amigos, pues eso fue todo por esta semana. Ya vimos la mega entrevista con Pablo, aprendimos muchísimo sobre SEO, cómo podemos potenciar el SEO de nuestro sitio web con WordPress, qué herramientas podemos usar para hacerle análisis a nuestro sitio web y hablamos pues sobre todo sobre contenido, ¿no? ¿Qué importancia tiene el contenido en nuestro sitio web con respecto al SEO y con respecto a Google? Yo creo que con eso finalizamos la entrevista de esta semana. Finalmente les recuerdo que pueden compartir este episodio en las redes sociales. Si les ha gustado, dejar un comentario. Ya por allí me han dejado algunos comentarios en los súper polémicos episodios sobre Divi, Generate Press, el episodio número 3, donde hablo qué tema debes usar precisamente para una estrategia de blogging en WordPress. Y pues el episodio sobre si sí o no es bueno usar Divi, los pros y contras, un episodio realista, el episodio número 2. Entonces, pues les invito a escucharlos y a compartirlos en las redes sociales si les gustan. Con eso finalizamos el episodio de esta semana. Espero que se encuentren muy bien y que sigan aprendiendo sobre WordPress lo que resta de semana. Y nos escuchamos el siguiente jueves en un nuevo episodio donde seguiremos hablando y aprendiendo sobre WordPress. De hecho, el jueves que viene es la meetup de WordPress acá en Monterrey. La ubicación ya la estaremos informando por Facebook esta semana. Pero pues para que ya vayan estando enterados de las personas que me escuchan desde Monterrey, que vamos a tener la charla que tenemos mes con mes de WordPress acá en la ciudad. Están totalmente invitados, es gratuito y pues vamos a aprender muchas cosas de WordPress. Espero que se encuentren muy bien, amigos. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.